Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla, desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos, como viene siendo habitual, informando de las noticias que nos deja el pelotón internacional. Pero al principio, como siempre, también del ciclismo más cercano, el de casa, el de la Comunidad Valenciana, de la mano de Jaime Pérez.
El más de 30 Francisco Torrella del G-Sport Automóviles Gomis fue el vencedor en la quinta cita puntuable del trofeo Intersclus Vinalopó que se disputó en la localidad de Villena. José María Rico de Castalla fue 32º. Bechí acogió el quinto memorial Jaime Pellegrí, prueba de 60 kilómetros de recorrido organizada por el CCC Costa de Azar, en la que se impuso el sub-23 valenciano del equipo Seguros Bilbao, Óscar Pellegrí. El Master 30, Javier Benítez, del Mr. Biker BMC, ha sido el vencedor de la prueba de la Volta a la Marina disputada en Denia, sobre 65 kilómetros, y bajo la organización del Club Ciclista Denia. El próximo domingo 21 de febrero, la Vila Llosa acogerá una nueva prueba puntuable para esta Vuelta la Marina. El próximo fin de semana se disputará la carrera social ciclista Nibi y en Alqueries, la BTT Vall d'Alba, el trofeo pista en Algemesí, las BTT de Carlet y Utiel y la Volta a la Marina en Villajoyosa.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Paco, y a nivel internacional, ¿qué nos ha dejado el pelotón?
Bueno, antes de nada, Pepe, con estos vendavales que está haciendo por toda España, ¿has podido salir en bici?
Pude salir en bici este sábado y disfruté y padecí de ese vendaval. Lo digo porque lo padecí cuando salimos en dirección Bugarra, que íbamos este fin de semana. Sí. Y cuando sales en esa dirección, bueno, o sea, el aire soplaba de cara y avanzar costaba mucho, no muchísimo.
Pero bueno, ¿en un grupo de cuántos erais más o menos?
Bueno, pues íbamos sobre 20 y tantos ciclistas y te refugiabas, pero alguien tenía que ir dando la cara. Y íbamos a relevos como buenamente podíamos. Y avanzábamos, bueno, hubo momentos duros, pero, en fin, y algún golpe de viento que incluso un par de veces pues casi me tiran de la carretera.
¿Tú llevas ruedas de perfil o no?
No, eso lo aprendí hace tiempo, que Valencia tiene demasiados días de viento al cabo del año, y para un cicloturista el hecho de llevar ruedas de perfil para mí me supone un riesgo, porque muchas veces los golpes de viento te pueden lanzar al centro de la carretera y ahí es donde realmente tenemos el riesgo importante.
O sea, sí que las has probado y has notado que es brutal cuando te da viento lateral.
Por supuesto que las he probado. Las tenía y las vendí. Las vendí precisamente por ese motivo, porque entiendo que es un riesgo y muchos compañeros míos la llevan. Y es cierto que cuando tenemos pues un clima perfecto, sin vientos y demás, pues cuando ya vas a cierta velocidad te supone pues bueno, un plus. Pero para un cicloturista, las ventajas que te puede suponer este tipo de perfil respecto a los problemas que te puede acarrear, mi valoración personal es que prefiero llantas convencionales de una altura normalita. Que en cuanto más menos anchura tenga la llanta, para mí, por este concepto simple, simplemente, ¿no? Para mí es mejor, porque entiendo que a nivel de cicloturista lo que debe de primar ante todo es la seguridad.
Seguro que se las vendiste a uno de Zaragoza, que allí no hace nada de viento.
Bueno, siempre y cuando sople a favor. El problema es que luego, claro, sale Y eso te iba a decir, padecimos a la ida, pero a la vuelta, bueno, en un momento estuvimos en Valencia y con aire a favor, y cuando bajabas un repechito es que prácticamente parecías que ibas en moto.
Bueno, te decía esto del viento porque la clásica de Almería, que cumplía 30 años este año, se ha tenido que anular precisamente por eso. Se neutralizaron los primeros 15 kilómetros y luego después se volvió a empezar, o se volvió a se reunieron en una cafetería a ver si anulaban o seguían y tal, y finalmente en el kilómetro 32, cuando les costaba mantenerse en pie a los corredores, que hemos visto vídeos en YouTube y por ahí, y ya los ciclistas se refugiaron de la lluvia y del vendaval en un bar de Roquetas de Mar, donde creo que acabaron con los pinchos de tortilla.
Bueno, importante, importante. Pero al final se celebró. Se celebró el premio de Almería, que en un circuito urbano de 21 kilómetros, que al final tuvieron que competir sobre 21 kilómetros nada más.
Sí.
Pero es lo que
casi
hay.
Una media maratón, pero en bici, efectivamente.
Así es.
Bueno, Alberto Contador, también pasándonos al mundo profesional, presentó sus dos equipos de la fundación que lleva su nombre, que son el RH Plus de categoría Junior, que está dirigido por Félix García Casas, un exciclista, que te acordarás de él seguramente.
Exactamente.
Y el Polartec Sub-23 con Rafa Díaz Justo a los mandos. Ya veremos, a ver, por lo menos Contador parece que es un tío que está poniendo mucho, mucho intención en las categorías inferiores.
Yo creo que están apostando los ciclistas que están a punto de dejar el mundo profesional, que son las puntas de lanza del ciclismo actual. Están apostando por el ciclismo base, porque se está dando cuenta de que a nivel de escuelas, equipos juveniles, junior y demás, no hay sponsor. No hay. Entonces ellos tienen que poner su nombre y algo más que su nombre para lanzar el ciclismo nacional otra vez, porque la cantera está, estos sí que llevan ahora mismo el viento en contra.
Sí, que además realmente es de agradecer, porque lo más fácil para él sería decir, mira, yo estoy ganando mi dinero, a mí no me cuentes películas, paso de todo.
Lo cierto es que pero el tío, eso es una muestra de amor hacia el deporte. Y luego, que a mí es lo que me duele todo esto, es que luego te vengan los políticos a ponerse las medallas y las fotitos cuando llegan los campeones, las medallas olímpicas, campeonato del mundo y similares.
Que, por cierto, Contador es el tío que más, de los supergallos hablamos, que más está retrasando su entrada en la competición, junto con Mikel Landa, otro que se está haciendo de rogar, que iba a debutar en la Comunidad Valenciana, luego al final estaba problemas físicos, luego después en la Vuelta a Andalucía, pero que tampoco estará y está haciéndose de rogar.
Yo creo que están comunicando que tienen problemas de salud y que eso le impide pues que una puesta a punto física con cierta dignidad para empezar la temporada, y yo creo que están esperando a que repunte la salud de Mikel Landa para que su puesta a punto sea la idónea y la correcta para comenzar la temporada. Ya veremos a ver si al final llega en plena forma a sus objetivos.
Pero no sabemos qué problema exacto tiene, ¿no? Simplemente es problemas físicos
y ya
está.
Problemas de salud, pero que es claro, le impiden entrenar correctamente, con lo que, entendemos que lo único que dicen es que están retrasando su puesta a punto. Bueno, entendemos que no debe ser nada excesivamente serio.
Luego tenemos el triunfo que ha tenido Philippe Gilbert. ¿Lo viste en la Vuelta a Murcia? Que
no.
Le birló la llegada a Alejandro Valverde y Luis León Sánchez, que fue cuarto, segundo y cuarto, y les sacó dos bicicletas.
Ay. El pobre Alejandro Valverde, que también estará ya pegando sus últimos tiros a nivel profesional, yo me imagino que estas son las carreras que él tiene marcadas de inicio de temporada, como son las de casa, como era esta, para dejar también un legado más amplio de victorias en Murcia, pero bueno. Las circunstancias son las que mandan.
El otro día vi una clasificación que aparecía por internet de, basándose en las victorias, quiénes eran los mejores ciclistas de la historia, y Valverde estaba entre los 10 primeros.
Bueno, es que el currículum de Valverde es impresionante. El otro día, cuando estábamos aquí narrando biografías de ciclistas de estos históricos, pues lo cierto es que muchas veces estamos diciendo que el palmarés de los ciclistas actuales no se pueden comparar muchas veces con los ciclistas históricos, sobre todo a nivel nacional. Pero, bueno, Valverde...
Hombre, Valverde yo creo que ni nacional ni internacional no tiene comparativa. Hay mucho, es muy bueno y tiene muchas victorias.
Pero es que te gana desde principio de temporada hasta final de temporada. Te puede ganar cualquier época del año y en cualquier momento. Son circunstancias que bueno, es que él tiene una calidad como ciclista, aparte de que es innegable, y tiene una facilidad de coger la forma tremenda. Y lo difícil es mantenerla a lo largo del año. Bueno, mantenerla. Tendrá sus picos de forma, pero que cuando le baja su forma es competitivo también, no como otros que prácticamente se van a la parte de atrás del pelotón, la llamada al autobús, para ir un poquito relajaditos, ¿no? Mientras que Alejandro Valverde, relajado, difícil es que lo veas.
Bien, y ya para terminar las noticias de hoy, Pepe, te voy a comentar que ganó el Tour de Qatar, un tour súper montañoso por el vencedor, vas a adivinar, Mark Cavendish.
Hombre, un experto subiendo a dunas y areniscas.
Entendemos, bueno, que con un recorrido principalmente llano, Cavendish tiene pocos rivales.
Así es. Hombre, yo me imagino que para su nuevo equipo sudafricano esta victoria le habrá sabido a gloria.
Y ya está. Con esto nada más que contarte, Pepe, por esta semana. Ya veremos. Ya ahora que empieza la competición y tal, veremos a ver si la semana que viene debuta alguno de los gallos nuevos.
Bueno, el contador debuta, como habías dicho, en la Vuelta al Algarve, que coincide en las fechas con la Vuelta a Andalucía del 17 al 21 de febrero. Vamos a ver qué resultados nos dejan una y otra competición.
La Vuelta a Andalucía no sé si seguramente la televisen en Eurosport, ¿no?
Espero que sí. No lo sé, no lo podemos confirmar porque no, es un dato que no he podido confirmar, pero espero que sí.
Lo informaremos en nuestro Twitter.
Ahí, eso sí, ahí siempre puesta a punto. Pues Paco, hasta aquí las noticias de esta semana. Y como decimos siempre, la semana que viene más y esperemos que mejor.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Uno de los locos, esos que traemos de vez en cuando al programa, Pepe, aunque yo no los llamo locos, yo los llamo vividores que saben cómo disfrutar.
Vamos a decir que es un concepto de vivir con la bicicleta distinto al que tenemos los que normalmente salimos en grupetas y demás, de fin de semana y poco más. Es que no es lo mismo salir un fin de semana, unas horas a la semana, que hacer una vida encima de la bicicleta.
Exacto, aunque yo soy más de este tipo de cosas, de hacer esos viajes así tremendos, como el que ha hecho nuestro invitado de hoy, que se llama Juan Sisto, y ha estado 2 años recorriéndose América entera desde el sur hasta Alaska. ¿Estás por ahí, Juan?
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Lo primero de todo, el pedazo de viaje que te has hecho, que nos has dado muchísima envidia, y viendo tu página web, que tienes unas fotografías y unos vídeos impresionantes, tú te dedicas al tema de la fotografía, ¿verdad?
Sí, hay al vídeo. Era y es mi propio...
¿Se ha cortado un poco? ¿Tienes buena cobertura? Sí, dime.
Es que sí, bueno, ahora está, como está el temporal de nieve, a veces se nos puede ir un poquito la señal, pero bueno, espero que tengamos suerte y nos podamos comunicar.
Vale, porque Juan, aparte de hacerse el viaje este por América, ahora ya está en España de vuelta, y aquí, no sé si será por la adaptación, ahora hablaremos del viaje y todo eso, pero no estás viviendo en una ciudad, estás viviendo en una casa perdida en el monte, ¿no?
Sí, bueno, creo que durante los últimos kilómetros del viaje, cuando recorría el Yukon y Alaska, ahora os contaré una segunda parte, pero bueno, ya no iba solo, iba acompañado, entonces con la persona que viajaba empezamos a decidir cómo podríamos regresar a España para que fuera un aterrizaje, digamos, suave, y bueno, tomamos la decisión al final de venirnos a la montaña a vivir para tener como... un aterrizaje suave en la reincorporación, digamos, a la rutina y al ritmo diario. Entonces nos hemos venido a los Pirineos a vivir.
Bueno, ya conocemos el final, ahora vamos a retroceder un par de años y medio. Entonces, cuando empezaste tu viaje, ¿tú a qué te estabas dedicando? ¿Cortaste con tu vida normal y dijiste, mira, estoy harto y me voy 2 años, o cómo fue?
Sí, bueno, más o menos. Lo que pasa que, si te digo la verdad, yo cuando salí de Santiago de Chile, yo vivía en Santiago de Chile, justo antes de empezar el viaje, y nunca había planeado que iba a estar 2 años y medio montado en una bicicleta. De hecho, yo creo que si llego a saber que es tanto tiempo el que iba a estar sobre la bicicleta, probablemente me hubiera asustado y me hubiera dado más miedo. Y cuando salí, en realidad, lo que estaba planeando era un viaje de 2 meses, que, bueno, pues dirección a la Patagonia, dirección al sur, y, bueno, pues pues como cualquier otro viaje, ¿no?, a experimentar lo que te ofrece un viaje, sin más aspiraciones y más planes que la semana inmediata que venía. Y, bueno, pues durante el camino fui experimentando una serie de sensaciones nuevas para mí, que fueron muy agradables, y, bueno, pues la cosa se fue alargando, hasta que alcancé la punta más al sur del continente sudamericano, que es Ushuaia, y desde ahí quería seguir, aunque estaba en el confín de la tierra, por decirlo de algún modo, quería seguir hacia algún lugar, así que encaminé mi bicicleta hacia Brasil, y poquito a poquito me fui encaminando hacia Alaska, hasta que llegué hace 6 meses, que llegué a Alaska ya.
La bicicleta que llevabas, no llevabas un carrito con todo el equipaje, llevabas alforjas y ahí todo lo necesario.
Sí, yo tomé la decisión de las alforjas porque, bueno, en realidad, yendo en asfalto, he probado el carrito solamente para algunos kilómetros, ¿no?, con algún viajero que me he encontrado, por la curiosidad de quererlo probar, y es cierto que funciona muy bien en carretera, pero, bueno, yo tomé la decisión de llevar las alforjas, llevarlo todo equipado en la bicicleta, porque creo que es un poquitito más cómodo para terrenos no pavimentados, para tierra y carreteras así un poco pedregosas, ya que al llevar el peso en la bicicleta pues lo puedes controlar mejor. Y, bueno, pues al final es una decisión como tal cualquiera, no tiene más repercusión. Y la verdad que ha sido muy cómodo el llevar todas tus cosas colgando de la bicicleta, es una sensación bastante muy agradable.
¿Cuánto pesaba todo completo?
Pues cambia mucho con la despensa, como la llenes, y la cantidad de agua, porque había en partes desérticas donde tienes que cargar con muchos litros de agua. Pero ronda una media de los 65 kilos o una cosa así, lo que es la bicicleta y todas las alforjas.
¿Y ahí llevabas ropa, por ejemplo, que cuando ibas andando te has dado cuenta que no necesitabas? Y que supongo que te habrá pasado eso, ¿o no?
Siendo un continente tan grande, tan extenso como es América, claro, tanto cruzas un desierto como luego estás a 4.000 metros de altura con un frío terrible. Entonces, sí que llevaba un poquito de todo, pero a lo largo del viaje me iba deshaciendo e iba adquiriendo nuevas prendas de vestir, digamos, o nuevo equipamiento que necesitaba para determinadas partes. Pero, bueno, sí, en general, siempre llevas algo de abrigo básico, bueno, sobre todo para la lluvia también. Y bueno, pues como te digo, ¿no?, de repente si iba a hacer una parte muy tropical, como cuando entré a Brasil, por ejemplo, y luego me encaraba en Perú, por ejemplo, a la selva, pues intentaba deshacerme del saco de dormir de plumas, porque se te llena de humedad y se te estropea, y me intentaba hacer con uno más fino, y siempre la familia y los amigos pues me ayudaban, me lo enviaban por correo, o cuando recibía alguna visita se lo cambiaba, cosas así.
O sea, la ropa que te deshacías te la mandabas a ti mismo, de alguna forma.
Bueno, si era ropa técnica que te da pena tirar, pues sí. Tuve la visita de mi familia, vino tanto mi madre como mi padre en 2 ocasiones. Entonces, bueno, pues en esos momentos de visita aprovechaba para encargar alguna cosa que necesitaba de España o lo que fuera. Y luego hemos estado rodando un documental, entonces este rodaje lo realizaba con un amigo mío que venía desde España y me iba visitando en diferentes puntos del camino. Entonces, bueno, pues en cada visita a la que llegaba aprovechaba también pues para pedirle nuevos componentes para la bicicleta, que necesitaba cambiar los neumáticos o necesitaba un nuevo cassette o cadenas y tal. Pues esas cosas en Sudamérica es más difícil encontrarlas, cosas específicas. Entonces aprovechaban esas visitas siempre para que me abastecieran, vamos.
¿Y en la propia bici, lo que es ropa de bici, es necesario llevar algo o absolutamente nada?
Yo la verdad que soy poco, o sea, lo uso poco, soy poco ciclista, digamos. Y la verdad que al final, en un viaje tan largo, lo que prima es la comodidad del viaje, sobre todo. Entonces, yo, por ejemplo, prescindía de usar culot, ni un maillot, ni nada por el estilo. No llevaba tampoco, utilizo zapatillas normales, con unos pedales normales, o sea que no me preocupaba mucho eso, simplemente por la comodidad, porque si tenía que llevar un calzado especial para pedalear, luego tenía que llevar otras zapatillas para poder caminar. Y si pedaleaba con un culo, después cuando quieres ir a un paseo por la ciudad, pues si vas en bicicleta en contexto, pues a lo mejor no llamas tanto la atención como si vas con un culo por un pueblo de Perú, ¿me entiendes? Entonces, sí. Al final, yo creo que también te haces y, bueno, pues utilizar la misma ropa para caminar, para casi para pedalear, para todo.
Yo la única prenda que me ha parecido ver que usabas era guantes.
Sí, bueno, guantes en parte. Lo que pasa que luego al final también las manos se te endurecen bastante. Los guantes utilizas porque, bueno, pues siempre te salen rozaduras y demás, a veces simplemente por el hecho del frío. Y bueno, a mí el guante también te da como un agarre, ¿no? Te da un grip mucho mejor al manillar, entonces, bueno, en muchas ocasiones son útiles. Pero luego había partes del viaje que iba sin guantes. Soy bastante como muy despreocupado de todas estas partes.
Y otra cosa que observo en los viajeros de súper largo recorrido es que nadie lleva casco. Eso, por ejemplo, en España, que es obligatorio, yo no sé cómo se gestiona en otros países.
Pues, he tenido mucho debate con esto, porque mucha gente me criticaba, y sobre todo en Estados Unidos, que la gente está muy concienciada con el uso del casco, lo que es algo correcto. La gente me decía, pero estás loco, llevas 2 años en bicicleta sin el casco, y es algo que mucha gente a lo mejor no criticaba, pero sí me cuestionaba. Y bueno, es que en el fondo yo lo veo normal, ¿no? Que al final los cicloviajeros no llevemos casco, porque tú te mueves a un ritmo tan despacio, ¿no? Con la bicicleta tan cargada que, bueno, vas a una velocidad de 15 kilómetros por hora, más o menos de media, y yo, a nivel personal, siento que si un camión te impacta a 80 kilómetros por hora, lleves casco o no, creo que las consecuencias son fatales. Y el llevar durante más de 8 horas al día, durante 2 años, algo puesto en la cabeza, pues bueno, puede ser más o menos cómodo. Yo lo que sí que llevaba era un casco atrás, que luego, bueno, acabó destrozándose y ya no llevaba más. Sí que me lo ponía, pues, por ejemplo, cuando tenía alguna bajada de algún puerto y lugares donde, bueno, estabas más expuesto porque bajabas un poquito más rápido, con curvas cerradas, entre el tráfico, y sí que tomabas la precaución. Pero bueno, luego yendo por un camino donde solitario donde no hay coches, o por el arcén de una carretera donde vas despacito, reconozco que tenía la responsabilidad y aceptaba este peligro de no usarlo.
Y yo te lo decía también un poco por el tema multas. Porque, claro, en España te ven sin casco y te van a multar, no es en Estados Unidos.
No, a nivel legal, en todos los países donde he estado es permitido circular sin casco. En Estados Unidos, por ejemplo, el casco es obligatorio si eres menor de 18 años. Si eres mayor de edad, tú tomas la decisión de asumir un riesgo o no. Lo que pasa que, bueno, en Estados Unidos está muy regulado el tema de la circulación de bicicletas por diferentes tipos de carreteras. Entonces, es cierto que en bicicleta casi siempre circulas por ciclovías cuando estás cerca de ciudad, y bueno, cuando estás fuera de la ciudad, cuando estás en carreteras, tienes que circular por carreteras secundarias. Nunca puedes ir por autopistas, como por ejemplo circulaba en Brasil, que una mayor parte del recorrido lo hacía por autopistas, o en México. Entonces, al final, pues es lo que te digo, ¿no? Que vas por una carretera despacito y, bueno, pues yo creo que la ley asume que tú tomas un riesgo por no usar el casco, igual que no llevas un chaleco reflectante en muchas ocasiones, porque no te lo obligan, pero sí que lo utilizas tú a modo de seguridad personal, porque es cierto que sobre una bicicleta y vestido de oscuro la visibilidad para algunos coches es nula, así que es algo, bueno, digamos un riesgo que cada uno tiene que valorar y asumir.
Juan, buenas tardes. Soy Pepe Villena.
Muy buenas, Pepe.
Para acabar con el tema del casco, sí que me gustaría hacer una reflexión y decir que personalmente yo perdí a un amigo en la bicicleta de una manera muy absurda. Muy absurda. Solo salir los fines de semana con un grupo a nivel cicloturista y una vez ya acabó la etapa, un fin de semana, un sábado, ya cuando nos dirigíamos a nuestras casas respectivas, este compañero, pues a una velocidad prácticamente estaba parado, por no atropellar a un peatón, frenó, perdió el control, se cayó. Era la época donde todavía íbamos todos prácticamente sin casco. Te estoy hablando ya de hace bastantes años, con la mala fortuna de que al caerse se golpeó la cabeza con una pequeña piedrecita que había en mitad de la calle. Y prácticamente a los 2 días falleció. Es decir, muchas veces no tenemos en consideración esas caídas a velocidad prácticamente casi parados, y muchas veces son las más peligrosas. Y lo que está claro ante un accidente con un coche a 80 kilómetros por hora, el casco prácticamente sí. Es un brindis al sol. Pero hay otras veces donde, claro, la casuística es muy variopinta, pero intentamos siempre, al menos desde estos micrófonos, decir que siempre la protección que podamos tener el ciclista en plan pasivo sea la máxima, ¿no? Entonces, por eso esta reflexión donde lanzamos este mensaje de que siempre, aunque vayamos despacito, el uso del casco, bajo mi punto de vista, es prioritario. Yo entiendo que tú, en este caso, pues harías muchísimas horas al cabo del día durante 2 años y pico, pues tú lo valorarías también. Y entonces, bueno, circulas por países donde es libre el uso o no, pues yo entiendo que tú elijas y tengas tu opción personal, pero sí hacer esta pequeña reflexión para nuestros oyentes, ¿no? De todas formas, comenta.
Apoyando esta reflexión que haces, Pepe, desde luego estoy completamente de acuerdo. O sea, yo no intento promover...
No, por supuesto. Ni lo pienso.
Claro, que es eso, que asumes una responsabilidad, claro, como claro, en el caso claro. De la anécdota que contaste de tu amigo, joder, que... Claro, puedes tener la mala suerte de caer y dar con la piedra, pues entonces, bueno, pues ese es el riesgo que asumes, igual que cuando practico otros deportes de riesgo donde sé que puedo sufrir un accidente, que, bueno, espero no tenerlo, ¿no?
Lo entiendo perfectamente, Juan.
Que son riesgos también. Que
claro, de todas formas, para este tipo de aventura como tú has vivido, en cuanto sí. A ropa, ¿qué prendas para ti han sido fundamentales?
Mira, pues yo al final, después de probar, porque he ido probando, al principio del viaje utilizaba un culot y me rozaba, a veces me hacía roces así como en la parte de interior del muslo, sí. Y luego utilizaba un pantalón corto, y luego al final lo que utilizaba era un pantalón tipo de montaña, que es elástico, sí. Y que era más o menos torrabajo. Me venía muy bien para cuando hacía frío, cuando hacía calor me lo remangaba, o sea que al final era un todoterreno, que era lo que más cómodo me hacía. Y a nivel de ropa, sí, una camiseta de manga larga térmica, por un tema de que si no, si es de algodón, pues eso, bueno, como todos sabemos, cuando empiezas a sudar se te queda la espalda mojada y demás y tienes más riesgo luego de, con los cambios de temperatura, de enfriarte, y un cortavientos. Yo utilizaba el abrigo impermeable, Gore-Tex, lo utilizaba mucho como cortavientos y demás, y era mi prenda porque luego me servía pues cuando quería ir a la montaña y demás. Entonces digamos que simplificaba el equipo e intentaba que fuera lo más intermediario entre la montaña y la bicicleta, que me sirviera para ambas actividades. Y luego en climas muy calientes, como por ejemplo fue Colombia, que pedaleabas a 45 grados de temperatura muchísimos días, utilizaba unas sandalias, esas que tienen varios cierres, que me dio uno de los colaboradores del viaje, que fue Panamá ya, que me mandó buena parte de equipación, pues pedaleaba con esas sandalias siempre puestas porque es lo más cómodo, porque si no el pie se te cuece de calor. Y bueno, pues intentaba utilizar una camisa de manga larga simplemente por repeler un poquitito el sol. O sea que al final la vestimenta que llevas pasa a ser un poco de supervivencia. Cuando uno sale de casa, que digamos que tienes al acceso de la mano cualquier ropa técnica y cualquier gadget perfecto para viajar, te das cuenta que luego viajando la supervivencia prima por encima de todo. Entonces te das cuenta que utilizas simplemente las prendas básicas, quieres llevar el menos peso posible. Cuanto menos cariño le tengas a las prendas, mejor, porque se van a manchar, se van a romper, se van a gastar, ¿me entiendes? Es como muy... necesitas claro. Poder utilizarlas al 100%. Y bueno, pues como te digo, esta camisa que yo llevo de manga larga para repeler el sol, llegó un día que con tanto sol se me rompió, se me deshizo ya, y pues le corté las mangas y la seguí utilizando sin mangas, y me servía después cuando otro día que había lluvia, por ejemplo, me la ponía cuando llovía para que no me molestara en los brazos y se me pegaba, yo qué sé, que al final sí. Al final la ropa yo no le he dado tanta importancia, es algo que la gente me pregunta mucho, qué material utilizaba para viajar, y yo siempre les digo que cuando alguien tiene ganas, lo llevas adelante, y como te digo, es un instinto de supervivencia que te hace buscarte la manera de estar lo más cómodo posible en el lugar donde te encuentres.
Y ya que has comentado que las camisetas de algodón coges frío y tal, ¿tú llevabas un seguro de esos de viaje que te cubre enfermedades? ¿De esos que son para todo, bueno, a nivel mundial y todo eso?
Sí, hice un seguro que, bueno, pues me cubría en cualquier lugar. Esto fue algo que había encontrado mi hermano. Yo soy un poco desastre, ¿eh? Y partí del viaje sin seguro y demás. Y fue mi hermano el que me encontró un tipo de seguro, y cuando lo comentó con mi madre estando aquí en España, ya se encargó mi madre de llamar y dijo, no, pero yo creo que este seguro le cubra a mi hijo, ya esté en la cumbre del Everest o esté 20 metros bajo el agua, ¿no? Ya sabes ese sí. Cómo son las madres. Y bueno, pues conseguí un seguro bastante, bastante bueno y bastante económico. Comparando con otros viajeros con los que yo me encontraba en el camino, la verdad que lo que ofrecía y relación calidad-precio, vamos, era el mejor que había. Te cubría tanto en Estados Unidos como estando fuera de la civilización, digamos, estabas en mitad de la montaña o un desierto, te aseguraban el sacar. Y eso, la verdad, que te da muchísima seguridad, muchísima.
¿Estos seguros tienen un precio por 700 euros o por ahí al año, más o menos?
Pues eso es lo que te digo, con otros viajeros que yo me encontraba, si te cubre Estados Unidos, porque ya sabes que en Estados Unidos sí. la sanidad es bastante elitista, rondaban esos precios. Yo, bueno, si queréis os digo el seguro, aunque no me lo hayan patrocinado ellos, yo os lo cuento.
Por supuesto, nos lo apuntamos.
A ver si me escuchan y me echan una mano para el siguiente viaje. Yo me saqué el seguro con Ocaso, y me saqué el seguro Ocaso Oro. Y es, yo pagaba 220 euros y me cubría Estados Unidos, Perú, Bolivia, donde estuviera. Y me aseguraban un cubrimiento de todo. Cuando lo tuve que utilizar, que lo utilicé simplemente en dos ocasiones, por cosas completamente leves, por nada grave, la verdad que la atención fue maravillosa, y ya te digo que me cubría todo por 220. Me encontré con otros ciclistas del País Vasco que venían bajando desde México hasta Ushuaia, y ellos estaban pagando por el seguro 700, no sé qué barbaridad de dinero.
Esto
y
hablamos, bueno, al año, ¿verdad? Es precio al año.
Al año. Mm. Es una cuota anual, sí. Bueno, tú si haces un viaje más breve, creo que lo puedes contratar por meses, y luego depende de las cláusulas que tú le introduzcas al seguro, pues te sale más o menos caro. Yo ahora, por ejemplo, ese seguro todavía lo mantengo y ahora pago la mitad, y lo que me cubre ese seguro es, por ejemplo, cuando hago bicicleta de montaña o esquí o todo este tipo de actividades que, digamos, tienes una exposición directa con un accidente, con el riesgo, pues te lo cubre igual. Entonces he mantenido el seguro aquí en España todavía.
Bueno, para seguir un poco con todo el entorno, antes, fíjate, estamos aquí hablando de lo que va alrededor del viaje, menos del viaje, de todo. Lo último que me falta por saber es, ¿llevabas un portátil, cámara de fotos, cómo, la parte electrónica?
Sí, pues hombre, la verdad que llevaba un montón de peso con esto, pero bueno, luego mereció la pena. Yo llevaba un ordenador portátil y llevaba, al final del viaje, creo que acabé con 3 o 4 discos duros ya, no me acuerdo cuánto llevaba, y bueno, mi cámara de fotos y bueno, pues un par de objetivos. Todo el conjunto era un peso bastante considerable, era un peso extra bastante considerable en la bicicleta. Pero bueno, también era la única forma de llevar a cabo el blog que llevé, realizando los vídeos que iba realizando y realizando las fotos que hacía. Sin todos esos medios electrónicos se complica mucho el método de trabajo, porque cuando llegas a una ciudad puedes tener un cibercafé donde descargar las fotografías, escribir y editarlas, pero es muy, 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 muy difícil. Siempre es mucho más fácil llevar un ordenador, ¿no? Y irlo trabajando por tu cuenta en los momentos que tienes libres. Así que no me arrepiento de haberlo llevado, pero sí, es una carga extra muy considerable.
Y respecto a eso, dices que tienes varios discos duros. Supongo que tendrías bastante miedo por el tema de si te roban todas las fotos que has hecho, ¿no?
Bueno, tuve un momento del viaje que sufrí un pequeño asalto, pues fue lo primero que se me vino a la cabeza, porque, claro, llevaba, normalmente solía hacer backups de los discos duros, y pues como decía antes con la ropa, ¿no? Cada vez que venía mi amigo Álvaro, con el que estoy rodando el documental de Horizonte Norte, cada vez que venía, pues yo le hacía un backup y él se llevaba un disco duro y él me traía el otro que él se había llevado el anterior viaje, ¿no? Íbamos haciendo intercambios. Pues en un momento del viaje que sufrí un pequeño susto donde casi me roban todo, lo primero que se me vino a la cabeza fue eso, porque llevaba muchos meses sin hacer un backup y eso es impagable, que te quiten un disco duro con, bueno, con todo lo que has ido trabajando durante el camino, es algo impagable, pero bueno, es, son riesgos a los que nos expone y hay que afrontarlos, o sea que no queda otra, eso es imposible siempre estar a salvo y seguro y al 100% con todo, así que bueno, hay que enfrentarse un poquitito a todos esos miedos también.
¿Y qué pasó en ese asalto? ¿Dónde fue?
Bueno, fue en una zona de la costa antes de pasar a Centroamérica y no me interesa tanto decir el país porque parece que las cosas se etiquetan enseguida, ¿no? Sí. Y realmente fue en un país como pudo ser en otro. Fue, bueno, pues en una carretera bastante desértica, vino una moto de frente con tres personas y se cruzaron conmigo y al pasar por mi lado me tiraron una patada para intentar tirarme de la bicicleta. Y bueno, pues ahí empezó un rifirrafe de a ver quién conseguía escapar o a ver si me conseguían dar caza, que fue bastante desagradable para mí. Ahora lo cuento así un poco entre risas y como una anécdota, pero este momento, vamos, fue un antes y un después completamente en el viaje. O sea, cambió absolutamente mi forma de ver el viaje y de sentirlo, por lo menos durante unos meses. Y bueno, finalmente no ocurrió nada. Finalmente conseguí escaparme. Todavía no me preguntes cómo, pero así en un rifirrafe de te tiro de la bici y no conseguí escaparme. Y un coche que lo vio finalmente paró. Bueno, me sacaron de allí y todo. Así que
Supongo que todo fue bien. Supongo que fue tu récord de pulsaciones ese día.
Uy, récord de pulsaciones y de aceleración. Creo que me puse los 0 a 50 en cuestión de segundos para darme a la fuga. Pero sí, es que bueno, ya sabes, ¿no? Que cuando alguien tiene de repente una situación con tanta adrenalina, es que no funcionas con la lógica. Hay un chip ahí que se conecta en el cerebro que tiene reacciones que no son conscientes. No sabes de tus posibilidades hasta que no te ocurre una situación así, la verdad.
Bueno, y empezando un poco así con el viaje, ¿qué escenarios te parecieron de paisaje espectaculares en el recorrido? Para recorrer con la bici.
Si tengo que elegir uno, uy, no sabría, me pondría nervioso para poder elegirlo. Pero bueno, así como que lo tengo muy reciente, la parte final, me gustó muchísimo toda la parte de Alaska y el Yukón. Son unos lugares salvajes impresionantes, me llamó muchísimo la atención y me sorprendió. No pensé que fuera tan realmente salvaje, porque teníamos distancias de 350 kilómetros sin tener ningún avistamiento de civilización, y bueno, era una sensación muy agradable. Y bueno, me gustó mucho la Patagonia, que es un lugar también podría ser bastante parecido a esta parte del Yukon y Alaska, que os digo, con muchos glaciares, con bosques milenarios, ríos y lagos, y a nivel de naturaleza, bueno, pues los dos extremos, ¿no? Del norte y del sur, tanto Patagonia como Alaska, me parecieron impresionantes. Pero luego por en medio, en todos los países que he recorrido, hay pequeños rincones que son increíbles, que muchas veces no salen en las guías, que se escapan un poco de los itinerarios turísticos porque quizá no merece la pena desviarse 800 kilómetros solo para visitar unas termas, pero cuando uno va en bicicleta, que no le queda otro remedio que ir cruzando todo, ¿no? Se encuentra con sorpresas como esa. Y, por ejemplo, en Bolivia, en el este de Bolivia, me sorprendió mucho, que es muy poco turístico el este de Bolivia. Parece que Bolivia solo es el altiplano, pero tiene una parte en el este que hace frontera con Brasil, que tiene unos lugares maravillosos. Y de allí, por ejemplo, me quedo con el pueblo de Aguascalientes y el pueblo de Chochís. Son dos lugares con una magia espectacular. Y no sé, así a la bote de pronto me cuesta. Bueno, me llamó mucho la atención también el cruce que hice desde Colombia a Panamá, que sí, tuve que hacerlo por mar en un velero. Y todo el archipiélago de San Blas, esas islas, es un paraíso. Yo nunca había estado en un paraíso como ese. Y la verdad que llama la atención, la verdad.
Sí, que hay un trozo en Centroamérica que no es transitable por carretera, que es todo selva, ¿no? Y ese es el trozo que tuviste que hacer en velero.
Sí, le llaman el embudo de Darién, que es la conexión de Panamá con Colombia, como te digo, que es una selva muy espesa. Existe, yo he conocido a personas que dicen que han pasado, o sea, existe un sendero, pero bueno, tienes que hablar con los indígenas de allí, te llevan en canoa, otra parte vas andando. Es un paso bastante complicado físicamente, sobre todo para hacerlo con una bicicleta de 65 kilos como iba yo, y luego, bueno, que los comentarios que se escuchan, no puedo confirmarlo porque yo no lo hice, es que no es una zona muy segura tampoco para transitar. Pero bueno, conocí a un viajero alemán que lo había cruzado y luego algunos otros viajeros que, bueno, algunos los habían hecho hace unos años y demás. Pero bueno, requiere de una logística y de un tiempo de espera y de todo que en ese momento no podía afrontar, entonces decidí hacerlo en velero, que no fue una mala opción, la verdad.
Pero, ¿y en velero tú te presentas allí en un puerto y buscas a alguien que pase? ¿O hay servicios?
Hay servicios, hay muchos viajeros que bueno, se dedican a hacer charter, ellos lo llaman, que es una forma de ganar dinero y para poder seguir viajando. Entonces, con sus veleros se ponen en los puertos de, bueno, ya tanto en Panamá como en Colombia, y se dedican a coger a viajeros, les cobran un dinero y les pasan, digamos que hacen el viaje. Y yo lo que hice, como iba con el presupuesto un poco apretado, pues lo que hice fue plantarme en el club náutico allí durante, pues creo que estuve 3 días al final. Y como no te dejan pasar, porque es un poco exclusivo, lo que hacía era, pues a cada capitán de barco que salía, ya estoy viajando y quiero hacer esto y bla, 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 les contaba un poquito mi vida hasta que, bueno, pues encontré a un señor de Canadá que se llama Glenn, que viajaba solo en un velero maravilloso de 14 metros, que le pareció una idea magnífica y me dijo, mira, pues hacemos una cosa, tú me pagas lo que es cubrir los gastos, los permisos de zarpe, el combustible que gastemos, la comida y tal, y te vienes conmigo. Y así hicimos. Estuve al final con él, pues entre una cosa y otra, casi 14 días en el barco y fueron 7 días de navegación hasta Panamá.
Vaya, pensaba que era más corto el recorrido.
Bueno, nos sí. Enredamos un poco, ¿eh? Si vas directo, llegas en 2 días o algo así, puedes llegar. Lo que pasa que como pasas por el archipiélago de San Blas, que son unas islas maravillosas, pues gastamos un día en una isla, otro día en otra. Fuimos un poco ya de... Nos lo tomamos un poco como un periodo de vacaciones.
Y en cuanto a bichos, ¿había parques en los que te encontrases con osos, por ejemplo?
Uy, en Canadá y Alaska era a diario. Yo había oído hablar mucho de los osos y la verdad que, bueno, te crea como una incertidumbre de decir, joder, ¿pero qué pasa? Porque estos animales pueden ser muy peligrosos. Y yo había escuchado que efectivamente tenías que tener mucho cuidado a la hora de dormir, de dejar la comida, por la carretera tenías que tener cuidado y tal, pero no sabía hasta qué punto. Y bueno, cuando estábamos cruzando British Columbia, ya desde el sur, que cruzamos a la isla de Vancouver Island, que es una isla que está en la costa oeste, por donde subíamos nosotros, es el, por lo visto, la mayor población de osos negros que hay en el planeta. Y bueno, había días de verdad que te encontrabas 8 o 10 osos en el arcén de la carretera. El primero te impacta, luego ya al final empiezas a ver como algo normal. Y mientras tengas respeto y nunca te interpongas en su camino y bueno, y tienes que tener una serie de precauciones, todo va bien, nunca tuvimos ningún problema. Solo hubo una vez que contaba en el blog la historia con pelos y señales porque fue bastante impactante. Fue un día que andando en bicicleta, claro, uno no hace ruido, entonces teníamos que ir cantando, hablando alto o tocando un silbato para, digamos, ir llamando la atención de los osos que estuvieran alrededor para saber que iban dos humanos, ¿no?, pasando. Y eso hace que el oso evite el contacto con el humano. Pero bueno, pues nos pilló en un momento despistados, donde íbamos más callados y de repente en una subida yo iba despistado mirando hacia abajo cómo la cadena iba cambiando de marcha y cuando levanté la cabeza me encontré un oso negro delante mío que le cortamos el paso porque le iba a cruzar la carretera. Y, ostras, tuvimos un enfrentamiento con él, hizo un amago así pequeño de que se venía por mí, a mí se me puso el corazón en la boca que en mi vida me he acojonado tanto, ha sido, bueno. Fue una experiencia en el momento, no fue nada agradable, una vez que la pasamos, me sentí el rey del Yukon, ya dije, después de haber pasado esto, ya no hay nada peor que me pueda pasar, la verdad.
Bueno, la verdad es que se nos está acabando el tiempo. Juan, yo me he visto el tráiler espectacular de ese documental que estáis preparando con Álvaro Sanz, y ese no lo tienes hecho todavía, ¿verdad?
No, estamos trabajando en ello. Ahora, en estas próximas semanas, estamos, digamos que comenzando con este montaje final que, joder, tiene todo un trabajo laborioso. Y, bueno, no podemos dar todavía una fecha, pero no va a ser muy lejano. Tenemos que, bueno, hay que concretar muchísimas cosas. Álvaro vive en Barcelona, yo estoy viviendo aquí en Pirineos, entonces, bueno, nos faltan cerrar unos pequeños detalles, pero pronto vamos a tener nuevas noticias, vamos a sacar un tráiler completo con todas las imágenes grabadas, porque el último teaser que tenemos online en la página web, que aprovecho para decirla, es horizontenorte.es. Allí podéis estar al día de cómo fue el rodaje y dos teasers que editó Álvaro mientras yo seguía viajando. Y ahora vamos a hacer un tráiler con todas las imágenes, que falta incluir Canadá y Alaska, que no teníamos nada. Y nada, iremos actualizando cualquier novedad que tengamos respecto al documental para que la gente pueda seguir y nos pueda seguir ayudando, que hay una parte en la página web donde hemos puesto las colaboraciones y puedes comprar el documental antes de que esté listo para ayudarnos a financiar esa parte final de edición, musicalización y bueno, todo este proceso que lleva un documental tan grande como es este.
Perfecto, nosotros vamos a seguir atentos a cómo va esa gestión y si te parece, cuando lo tengáis preparado, volvemos a hablar un día y nos cuentas alguna parte final esa de Alaska, tu adaptación esa nueva con sorpresas y a ver cómo termina todo el asunto. ¿Te parece, Juan?
Claro, con muchísimo gusto, claro que sí, estaremos en contacto entonces.
Muy bien, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta cuando queráis.
Hasta ahora.
Un abrazo.
Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora a continuación con un colaborador nuestro, lo consideramos todavía en activo, aunque lleva ya un tiempo bastante, bueno, perdido. José Luis Pardo. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José Luis, un saludo desde UPV Radio, porque nos tienes muy abandonados. Cuéntanos, ¿dónde estás?
Bueno, pues sí que es cierto que os he abandonado hace ya un tiempo. Pues bueno, pues por motivos de trabajo, de familia, de todo un poco, me tuve que venir aquí a Burgos, a Castilla y León, y bueno, pues... Bueno, aquí andamos entrenando.
Entrenando, es decir, también es un lugar magnífico para hacer de bicicleta, por supuesto.
Hace calorcito todo el año, he oído, José Luis.
Sí, hoy, por ejemplo, nos ha salido un día blanco. Está nevando desde anoche, o sea que... Ideal, bueno, perfecto, vamos, para sacar la fat pique.
El blanco reflejará más el sol y se agradecerá.
Sí. Eso mismo, eso mismo.
Muy bien, José Luis. Hoy vamos a hablar del ciclismo, pero de otra parte distinta, porque para que todos nuestros oyentes te reubiquen nuevamente, eres psicólogo deportivo. Y hemos hablado ahora, pues bueno, del dopaje del mundo de la bicicleta es altamente conocido. Estos últimos días hemos hablado del dopaje tecnológico. Y hoy me gustaría hablar contigo del dopaje psicológico. ¿Eso existe, José Luis?
Y tanto que existe. Parece ser que fue lo primero que se utilizó. O sea, que imagínate. Y además, con buenos resultados, las cosas como son.
Cuéntanos eso.
Bueno, me tienes intrigado.
Claro, cuéntanos eso. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿En qué consiste?
Bueno, a ver, realmente el tema del dopaje es un tema bastante complejo, está ahora muy perseguido, es muy popular también, la gente está ansiosa de obtener información, Internet es una fuente ilimitada y, bueno, pues parece que cualquier cosa se puede utilizar con tal de mejorar el rendimiento, ¿no? Y todo el mundo se enfoca en lo que es el rendimiento físico, pero sí, claro, sí. La mente... realmente en este caso nuestro también juega un papel muy, muy, muy importante. De hecho, hace, no sabría decirte, pero añísimos, el ser humano sí. Ya utilizaba hierba para, bueno, pues entrar en estados alterados de conciencia, que por otro lado no solamente beneficia ciertos procesos psicológicos, sino que también afecta, pues por ejemplo, a la sensación de cansancio o aumenta la resistencia, que también se utiliza para buscar esos efectos fisiológicos. Ojo, que también ayuda.
Vale, pero eso es dopaje físico, digo dopaje, del dopaje claro, pero ahí sí. Sácanos de la intriga con el dopaje mental.
Sí. Bueno, pues, a ver, Miguel Vila estuvo comentando hace unas semanas, hace unos programas, que no me pierdo ninguno, aunque esté lejos, sobre sustancias, ¿vale? Para que nos entendamos rápidamente, el dopaje, bueno, o lo que es el consumo de sustancias para la mejora del rendimiento, se podría dividir en cuatro grandes categorías. Por un lado tenemos las legales e ilegales, ¿vale? Las legales son las que se pueden conseguir en cualquier tienda de la calle, y las ilegales son aquellas que son de mercado negro o farmacia, receta médica. Y luego por otro lado tenemos también las sustancias que se aplican mayormente a lo que es el funcionamiento físico o el funcionamiento psicológico, ¿vale? Aquí tenemos cuatro grandes categorías. A nivel psicológico, pues hay, digamos, sustancias que potencian el funcionamiento mental, como podría ser la cafeína, la melatonina con vitamina B6, se utiliza para dormir, por ejemplo, potencia un poquito el sueño. Son sustancias, productos de consumo habitual y que, bueno, eso de momento no parece ser que sea dopaje.
Pero, José Luis, ¿la cafeína dices sí que afecta mentalmente? ¿En qué afecta mentalmente? ¿En que te espabila o por qué?
Efectivamente, la cafeína tiene efectos positivos, pero otros que no lo son tanto. Por ejemplo, una buena dosis de cafeína lo que nos hace es sentir menos el cansancio, nos despierta esa vigilia, ¿no? Ese punto de alerta, de atención, o sea, que potencia la capacidad de concentrarse, de atender, de sentir menos el cansancio. Pero cuando pasa ese efecto de la cafeína, claro, el bajón es más pronunciado y viene todo de golpe. Y como efectos negativos, pues taquicardia, problemas de pulso, problemas de estómago, etcétera, etcétera. Aparte de los riñones, pues también tienen que hacer su función. La cafeína se utiliza, pero ojo con pasarse, porque no sienta nada bien.
Uh-huh. Esta es una medida que yo recuerdo que en los años 40, 50, cuando hablas con ciclistas profesionales de aquella época, bueno, eso era un tema ya muy muy usado por ellos.
La cafeína,
sí, salían con 7 u 8 cafés del bar de más próximo de la salida de la línea de salida de cada prueba, ¿no?
Sí, sí, no, pero es que sí. La cafeína es un dopaje para oficinistas, por lo que veo. ¿No?
Ciertamente sí, el problema es ese, que si vas encima de la bici por lo menos estás quemando, entonces nota menos. Si estás sentado notas más esos efectos secundarios, como pueden ser las taquicardias, temblores, incluso dolores de cabeza pueden aparecer, y ya en casos un poquito más fuertes, visión borrosa. Ojo que realmente la cafeína, aunque la tenemos al alcance de la mano en cualquier supermercado, pues no deja de tener efectos indeseables. Uh-huh. De hecho, en cualquier farmacia se puede conseguir píldoras, ¿vale? Cápsulas de cafeína, que se liberan poco a poco, etcétera, y no necesitan receta médica. Se utiliza, por ejemplo, pues para conducir, para mitigar el cansancio, etcétera, etcétera. O sea, que realmente es un producto que está en la calle.
¿Hay algún otro producto también similar a los efectos que produce la cafeína?
Pero sin esos efectos secundarios,
pero sin,
¿no?,
esos efectos nocivos, claro.
Bueno, ahí deberíamos entrar en terrenos un poco más ilegales. Esto ya sí que sería real.
Mejor no entremos.
Pero vamos, no, de todas maneras, haciendo una revisión, poniéndome al día, claro, un psicólogo deportivo que entienda estas cosas es un poco extraño, pero realmente para trabajar con deportistas, claro, también los psicólogos necesitamos saber qué tenemos delante, porque lógico, a veces, por ejemplo, un exceso de violencia, de agresividad, perfectamente se puede deber a consumo de anabolizantes, ¿no?, que dan ese toque agresivo, pero también a otro tipo de sustancias. Sin ir más lejos, hace poco, bueno, este año, han salido ya 2 casos de positivos por una sustancia que es un modulador hormonal y metabólico. Es decir, mejora el rendimiento a través del aporte de oxígeno en la sangre, etcétera, etcétera. Mejora la circulación sanguínea. Pero es que también afecta al sistema nervioso y, bueno, pues parece ser que el cerebro entra pues en una mejora de atención, de concentración. Y estamos hablando de una misma sustancia que se puede tomar en pastilla o inyección. Eso sí, es una sustancia un poco exótica, porque se fabrica en Letonia, pero sí, uno del Katiusa ya ha dado positivo y una ucraniana, una tal Olga, de biatlón, de estos que van esquiando y tienen que disparar.
Sí, es que hay deportes, claro, en ciclismo yo creo que no es el caso, pero me imagino en el caso de la Fórmula 1 que lo que más prima ahí es mantener un porcentaje de atención del 100%. Y supongo que habrá otro tipo de sustancias para eso, ¿no?
Sí, ahí entraríamos en otra categoría que son los beta-bloqueantes, que llaman, que los beta-bloqueantes lo que buscan es bajar las pulsaciones, es decir, no dejarnos llevar por taquicardias del momento, por esa impresión de lo que es el desarrollo, ¿no?, del deporte. Entonces, en golf se utiliza mucho, automovilismo, submarinismo.
En golf para súper relajar también, claro.
Claro, claro. Tú tienes que dar un golpe muy fino, entonces necesitas la menor, interferencia de tus señales biológicas. En este caso sería el pulso, la taquicardia, los temblores, el ansia del momento de hacer un hoyo. Entonces, sí que se utilizan. En ciclismo no tiene mucho sentido.
Claro, eso no tiene. Y en submarinismo para el oxígeno, para consumir menos y todo eso, claro, con la relajación.
Correcto, efectivamente. Ese es el sentido de los beta bloqueantes. De hecho, en la lista de la WADA, están deportes concretos en los que los beta bloqueantes están prohibidos durante. Esto sí que es interesante hacer una mención, si me permitís, y es que hay sustancias que están prohibidas en cualquier momento y sustancias únicamente durante, para competir.
Claro.
Las durante son sustancias de efecto muy corto, de aquí te pillo, aquí te mato. Digamos.
Pero eso existe en ciclismo, por ejemplo, ¿hay sustancias durante y sustancias en todo momento o no? ¿Solo en algunos deportes?
Sí, no, en ciclismo las de en todo momento serían más fisiológicas, las de el momento para durante una competición serían más psicológicas, por ejemplo. Ahí estaríamos hablando de la efedrina famosa y algunos psicoestimulantes que se utilizan para ciertos trastornos, por ejemplo, de hiperactividad, etcétera, etcétera, que lo que hacen es estimular la mente, claro.
José Luis, estamos hablando siempre de sustancias para el control psicológico de los deportistas. ¿No se puede producir el dopaje psicológico a través de, de mensajes positivos o de...
cabezazos.
Es decir, no hay otro tema que no sea a través de sustancias, sino de razonamientos, de pensar... tú te puedes aliviar el estrés y demás por razonando que puedes, claro, que estás ahí, en fin, no lo sé.
Sí, efectivamente. A ver, realmente las sustancias que se utilizan para potenciar lo que son los procesos cognitivos, de hecho se llaman potenciadores cognitivos, ¿vale? Estas sustancias lo que buscan es eso mismo, potenciar, darle fuerza a ciertos procesos de interés en el momento. Por ejemplo, tenemos la categoría de los estimulantes, ahí estaría pues todo lo que es la efedrina, y otras sustancias, sí, que prefiero no comentar para no dar pistas.
Exacto,
¿vale?
Exacto.
Pero vamos, que los estimulantes lo que hacen es mejorar la capacidad de concentración, minimizan la somnolencia, incluso son fármacos que trabajan la narcolepsia, la fatiga crónica, o sea que realmente estamos hablando de compuestos muy fuertes. Luego tenemos relajantes, que son los típicos ansiolíticos, ¿no? Relajantes musculares, psicológicos, para ansiedad, etcétera, antidepresivos, los beta-bloqueantes y los hipnóticos, que son para dormir. Muchos deportistas, antes de una competición, se toman algo para poder dormir, tener calidad de sueño profundo y al día siguiente estar fresco. Claro, todas estas categorías de las que estamos hablando son peligrosas porque tienen esos efectos de bajar demasiado la capacidad de vigilia. Los relajantes, antidepresivos, etcétera, nos dejan cao. Entonces eso se puede conseguir a través de, lo que me estáis preguntando, entrenar la relajación. En este caso, pues clínicamente demostrado, hay una técnica que es la de Jacobson, la relajación muscular profunda, es la única que de verdad ha conseguido a nivel terapéutico resultados magníficos. Bueno, pues llevo un entrenamiento mejor en 2 meses, podemos dominar muy bien esta técnica y cuando la necesitemos, por ejemplo para dormir, aplicamos Jacobson y en poquísimos segundos obtenemos el máximo de beneficio de relajación y podemos dormir perfectamente bien.
¿Qué te parece, ansiedad, José Luis, si nos cuentas, sí, en el programa de la semana que viene la técnica de Jacobson?
Por mí encantado, no hay ningún problema. Es bastante fácil y en internet está muy documentada, vamos. O sea que es una técnica que también se puede utilizar más que durante competición, instantes antes. Y lo que me estaba preguntando Pepe de mensajes positivos, por ejemplo, evidentemente las habilidades atencionales se pueden mejorar a través de un entrenamiento específico. O sea, hay que saber todos estos procesos psicológicos, cómo funcionan, cómo se desarrollan, pero siempre hay una alternativa natural a toda esta farmacopea que circula por ahí. Desde luego que sí. Pero claro, una pastilla te la tomas y en cuestión de media hora ya tienes un efecto. El trabajo psicológico es bastante tedioso, porque hay que dedicarle tiempo, no es dinámico, con lo cual puede resultar aburrido, extraño y, claro, cuesta bastante. Pero efectivamente sí que existe esos pensamientos positivos, ese control del pensamiento, etcétera, etcétera. Sí que existen técnicas.
Pues José Luis ya nos indica que estamos fuera de tiempo. Oye, te emplazamos para la semana que viene, nos desarrollas ese concepto y hablamos más de lo que es en sí el mensaje positivo cara al deportista de élite. ¿Te parece?
Bueno, yo encantado. Ya sabéis que yo, vamos, en el programa lo que necesitéis, aunque esté lejos, vamos.
Claro, contigo siempre contamos, faltaría más. José Luis, pues muchas gracias por tu colaboración y te emplazamos a la semana próxima.
De acuerdo, encantadísimo.
Paco, pues hasta aquí el programa de hoy.
Se me ha hecho corto, Pepe, no sé.
Cortísimo. El viaje es que solamente hemos empezado a hablar de él y se ha acabado el programa. Sí. Rápido, rápido ha sido este programa de hoy. Y a vosotros os emplazamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.